La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
Seis de la mañana en punto, tiempo del centro de México. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Noticias W para comenzar el día bien informados. Estamos ya a primero de mayo, jueves primero de mayo de 2025. ¡Qué rápido se está yendo este año! Entramos de lleno al quinto mes. Ya mucha gente empieza a hacer cuentas. A ver, ¿cuánto falta para el verano? ¿Cuánto falta para los festejos patrios? ¿Cuánto falta para Halloween? ¿Cuánto falta para Navidad? Y así, ¿no? Empezamos con todos los conteos, las cuentas regresivas, pero nos cae el 20 de que ya estamos en mayo. ¿Cómo estás, Ciudad Parque? Muy buenos días.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Qué bueno que nos podemos encontrar en este espacio de Noticias W. A todos los que nos sintonizan en este jueves. Jueves primero de mayo, sí estamos iniciando el quinto mes del año y ya que estás hablando de festejos, pues ni modo, me tengo que sumar porque pues ya es mayo, ya viene mi cumpleaños.
Ah, mira.
Entonces, pues primero.
Por eso es asueto también.
Primero
el día de hoy, ¿no?
Es asueto, sí, va. Así es que estamos iniciando en este mes con toda la energía, con toda la actitud. Qué bueno que nos acompañan. Hoy sabemos que es un día que muchos o la gran mayoría están de descanso, están de asueto, tomándose ese respiro en esta semana, que ayer fueron los festejos del Día del Niño, de la Niña. Hoy día para casi todos no laborable, a lo mejor mañana se toman el puente. Entonces digamos que una semana un poco relajada. Les agradecemos que sintonicen Noticias W para estar muy bien informados de todo lo que ocurre en México y el mundo. Aquí se los vamos a contar en la siguiente hora. Acompáñanos a partir de este momento. Ya hasta las 7 de la mañana con mucha información. También les recuerdo, nuestras vías de contacto nos pueden marcar al 55-51-66-8900. Es el teléfono. Y en nuestras redes sociales nos encuentran como @carloszup, @ivetparga. Ahí estamos en todas las plataformas. Y por lo pronto, iniciamos con un resumen informativo.
Así comenzamos.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W, por W Radio.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, compareció en el Senado el día de ayer. Fue una presentación del Programa Nacional de Seguridad, o la Estrategia Nacional de Seguridad, que se hizo de forma privada ante la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Seguridad Pública. Es la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030. Bueno, así se denominó 2024-2030 porque es cuando empezó el gobierno de Claudia Sheinbaum, que ya estamos en mayo de 2025. Antes de entrar a la reunión, Omar García Harfuch rechazó que la estrategia de seguridad de la presidenta sea un fracaso e insistió en que la situación de violencia en México no va a cambiar en tan solo 6 meses.
Los resultados están. Hay más de 18.000 detenidos, más de 800 laboratorios destruidos. ¿Qué significan los laboratorios destruidos? Significa cualquier cantidad de dinero que deja de ingresar a las organizaciones criminales para que dejen de reclutar más gente, para que dejen de comprar armamento, de corromper autoridades. Se han desarticulado muchísimas células delictivas. El hecho que haya resultados no quiere decir que el problema esté resuelto.
No está resuelto, dice Omar García Harfuch, al señalar que de aquí al término del sexenio su misión es lograr pacificar al país. Más tarde, el Senado de la República, y antes de que concluyeran de que clausuraran el periodo ordinario de sesiones, aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030 con el apoyo incluso de legisladores de oposición. Como decía, este miércoles concluyó el periodo ordinario de sesiones en ambas cámaras. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, se despidió y agradeció el apoyo de todos los grupos parlamentarios durante los trabajos en este primer año legislativo.
No me queda más que reiterarles mi agradecimiento a la confianza y apoyo recibido, en particular a los coordinadores. Gracias por el apoyo y la confianza que recibimos constantemente de todas y todos ustedes para el desempeño de estas funciones y para fungir como presidente de esta Cámara de Diputados y que llevaré siempre en la memoria como un grato recuerdo de pluralidad a todas y a todos.
6:05 después se inició el debate en torno a quién sucederá a Sergio Gutiérrez Luna en el cargo de presidente de la mesa directiva para el segundo periodo de sesiones. Según el acuerdo de San Lázaro, le corresponde al PAN, como segunda fuerza política, ocupar este espacio y dirigir los trabajos legislativos en el pleno de sesiones. O sea, que claro, lo que antes se respetaba, hoy ya no, quién sabe. Ahora, ¿quién pueda dirigir? Vamos a ver qué sucederá en las siguientes semanas. También concluyó, como le decíamos, en la Cámara de Senadores. Ahí termina el trabajo de Gerardo Fernández Noroña y así se despidió.
Yo creo que quedó acreditado que un plebeyo puede sacar la tarea al frente de la Cámara de Senadores. Entonces, yo en lo personal, como lo dije, siento un alto honor de haber tenido esta oportunidad, esta experiencia, me lo dio en el corazón. Todavía no termina, terminamos hasta el último día de agosto, me va a tocar presidir la permanente, pero yo creo que el balance para nuestro movimiento y para la Cámara de Senadores en específico es muy positivo.
Bueno, él se sigue viendo como un plebeyo, ¿no? A pesar de que le gusta viajar, no en clase premier, sino en clase business. Francia, lo han estado grabando en salones VIP del aeropuerto, saliendo de compras, de tiendas departamentales, en vehículos de alta gama, con valor de más de $1,000,000. Pero él se ve al espejo y dice, soy un plebeyo. Como si todos los plebeyos tuvieran esos privilegios, ¿no? En fin, 6:07. En otros temas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE resolver la posible cancelación de la candidatura de César Mario Gutiérrez Priego para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por presuntos vínculos con el narco. Más adelante, nuestra reportera Sandra Tapia nos dará detalles y también sobre lo que luego este señor decidió hacer el día de ayer, de difundir unos audios supuestamente de la esposa del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, involucrándola con el narcotráfico. Unos cassettes que tuvo guardados 30 años. Y hasta ahora que él está en la disputa por un puesto en la corte, hasta ahora que, por cierto, hay un tira-tira entre la presidenta de la República y el expresidente Ernesto Zedillo, pues el señor César Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la Corte, se acordó que estaban audiocassettes, y dijo, vamos a divulgarlos. Qué casualidad, ¿no?, que en estos tiempos pasen estas cosas. En fin, al ratito lo platicamos con Sandra Tapia. Mientras, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, reiteró que la revisión de perfiles para la elección judicial correspondía al Senado y en su caso serán las autoridades competentes las que integren la información sobre estos perfiles, porque recordemos que ahora resulta también que, bueno, se aprobaron personajes para esta elección judicial, que participan en esta elección judicial para distintos cargos, pues sí, con antecedentes, ¿no? Lo que se había mencionado anteriormente, ¿no? Que si el comité, que si, etcétera, que si la probidad de las personas, bla, bla, bla. Muchos de los temores que se habían manifestado en torno a esta primera elección judicial se están cumpliendo tal cual. Organizaciones de la sociedad civil presentaron 4 quejas ante el INE para pedir que investiguen los perfiles de estos 11 candidatos de la elección judicial que podrían tener vínculos con organizaciones criminales y que, por lo tanto, no deberían asumir un cargo para impartir justicia, aunque sean electos. Entre los candidatos hay quien tiene vínculos con la Iglesia La Luz del Mundo y su líder, Nazón Joaquín, culpable de abuso sexual de menores en Estados Unidos. También hay abogados de narcotraficantes o sospechosos de asesinatos y desapariciones. 6:09. Francisco Garduño se despidió por fin del cargo como comisionado del Instituto Nacional de Migración, a pesar del escándalo en su gestión por el incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez que dejó 40 muertos. Garduño dijo irse con el alma llena de orgullo y gratitud y con la satisfacción de haber cumplido con su misión. Pues claro, ¿qué más iba a decir después de toda la protección que le brindaron en este movimiento? El Zocalito de las Infancias cerró ayer con la proyección en pantalla gigante y al aire libre de la cinta animada ganadora del Oscar Flow. El gobierno de la Ciudad de México informó que el festival, con motivo del Día del Niño, congregó a 500,000 de personas en los 6 días que duró este evento en la plancha del Zócalo. Se disfrutaron gratuitamente de 42 eventos artísticos, culturales y circenses, así como talleres lúdicos y educativos. 6:10 a.m. El Gran Premio de México cumple 10 años este 2025, el Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1, y se anunció que se mantendrá este Gran Premio en tierras mexicanas cuando menos por 3 años más. Se renovó contrato hasta el 2028. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, celebró la noticia y detalló que el Gran Premio de México ha dejado a lo largo de todos estos años una derrama económica acumulada de 137,000 millones de pesos y ha generado más de 82,000 empleos desde 2015.
Tan solo el año pasado, 2024, el Gran Premio de la Ciudad de México generó una derrama económica de 19,500 millones de pesos, 13.5% más que en 2023, y atrajo a 238,000 turistas, dentro de ellos 55,000 turistas internacionales.
6:11 a.m. Hoy, en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, empleados afiliados a diversos sindicatos van a marchar desde varios puntos de la ciudad para estar recordando las demandas que hacen a las autoridades. Y más adelante lo vamos a platicar con Víctor Sandoval, cómo van a estar estas movilizaciones para que usted, que planea salir hoy, a pesar de ser asueto, no vaya a ser sorprendido por estas movilizaciones. También por la tarde, representantes de sindicatos como la Confederación de Trabajadores de México, el Congreso del Trabajo, mineros, petroleros, electricistas, entre otros, van a asistir a una comida organizada por la Presidenta de la República en Palacio Nacional. Por cierto, se aprobó, como le decíamos, esta reforma, fue aprobada por todos los partidos políticos, una reforma que le garantiza un salario a aquellas personas que hasta hoy vivían únicamente de propinas, como meseros, como despachadores de gasolineras, entre otras. Ayer platiqué sobre el tema con Pedro Aces, quien fue uno de los promotores, el promotor. Él me dijo que la reforma busca incorporar a la formalidad a quienes realizan estas actividades sin recibir un salario fijo, y destacó que se haya sacado adelante esta iniciativa con el apoyo de partidos políticos que hoy son rivales.
Es una reforma para todo aquel trabajador o trabajadora de nuestro país que no estaban contemplados dentro de un salario, que tenían el mote de propineros. Como bien lo decías, en el sector gastronómico, en el sector hotelero, en el sector de los estacionamientos, de las estaciones de servicio de combustible, las propinas son sagradas, la gente puede seguir dando propinas en los restaurantes, todo en base al servicio como anfitriones que les den, en las gasolineras, a los despachadores, pero hoy tendrán un salario. Y lo más bonito de todo esto, como mexicanos, que más allá de cualquier diferencia de color de partido, todos la votamos a favor. No hubo una sola abstención.
6:13 a.m. La Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la secretaria Kristi Noem, declaró que el presidente Donald Trump obligó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a devolver a más de 500,000 de migrantes antes de que llegaran a la frontera entre México y Estados Unidos. Esto lo mencionó en una reunión de gabinete para celebrar los primeros 100 días del nuevo mandato de Donald Trump, que, como le digo, pues parecen como 1,000 en lugar de 100 días.
100, ¿no? Apenas.
De tanto que ha hecho, ¿no? Y bueno, así presumió. Ya saben cuál es el estilo, ¿no?, del gobierno y cómo verbalizan estas ideas. Así habló ayer Kristi Noem.
President of Mexico told me, sir,
La presidenta de México me comentó que regresó a su país de origen a medio millón de personas en México antes de que alcanzaran nuestra frontera. Me gustaría que esas deportaciones contaran porque nunca llegaron a la frontera, porque ella lo regresó. Porque usted, decía Donald Trump, porque usted la forzó, esas son personas que no alcanzaron a llegar porque entendieron el mensaje que usted fue agresivo. Gracias por lo que ha hecho, dijo. 6:15, por otro lado, Donald Trump invitó a su asesor, a Elon Musk, a quedarse el tiempo que él quiera en su equipo de gobierno. Sin embargo, reconoció que el dueño de la red social X y de la empresa aeroespacial SpaceX y de Tesla debe ocuparse de sus negocios. Dice Donald Trump, te queremos y te respetamos, sabemos que sacrificaste mucho, te han tratado injustamente, pero la gran mayoría de la gente de este país realmente te aprecia y te respeta. Estás invitado a quedarte, dice Donald Trump, el tiempo que quieras. Sé que en algún punto, si en algún punto quieres regresar con sus autos. Y bueno, sí, tiene que regresar porque ya están buscando hasta un nuevo CEO en Tesla, ¿no? Ante pero las pérdidas sí que hay.
Pero fíjate que sí, esta información que circuló y que difundió The Wall Street Journal de que ya se estaba buscando un sustituto de Elon Musk para ser el CEO de Tesla, pues resulta que no, que el Consejo de Administración sacó un mensaje en el que dice que no es verdad, que rechazaba estas afirmaciones, que incluso cuando The Wall Street Journal buscó una opinión al respecto, ellos les habían dicho que esta información era falsa. De hecho, dicen que confían plenamente en la capacidad de Elon Musk para seguir los planes de crecimiento de la empresa. Y ojalá que esta confianza pues dé resultados, porque como sabemos, pues Elon Musk ha desatendido un poco el cargo por andar en el gabinete de Donald Trump, y esto pues ha repercutido en pérdidas de más del 70% en el primer trimestre del año para Tesla. Entonces, bueno, pues sí, tendrá que atender nuevamente su negocio.
Pues mira, dicen que no, pero ya esta despedida anticipada que le hace Donald Trump da a entender que otras cosas están ocurriendo. Y es la política, ¿no? Allá en Estados Unidos. No van a aceptar una derrota tampoco. 6:17.
Reporte vial.
Víctor Sandoval, buenos días. ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo andan las cosas en calles y avenidas en la metrópoli en este día primero de mayo.
Gracias, Carlos. Buenos días. Iniciando este mes de mayo, día feriado, y bueno, la circulación escasa, calles y avenidas, no hay actividades en escuelas, en oficinas de gobierno, pero sí habrá sobre todo desfiles obreros este primero de mayo, por lo que ya incluso hay corta la circulación sobre el Templo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hacia el primer cuadro capitalino. Aún todavía no empiezan esas manifestaciones en demanda de mejoras salariales en el sector obrero, pero a lo largo de las próximas horas estará muy afectada la circulación en esas calles como Reforma, Juárez, Eje Central y calles aledañas al Zócalo capitalino, de lo cual estamos atentos y estaremos ya en algunos momentos en esta parte de la Ciudad de México. A consecuencia precisamente de la baja del parque vehicular, siempre ocurren percances y tenemos varios en este momento. Uno de ellos en lo que es el circuito mexiquense, a la altura de lo que es la salida a las Américas en Ecatepec, Estado de México, un vehículo choca contra un poste. No hay personas lesionadas, afecta la circulación parcialmente en este punto. Otro más en lo que es la carretera federal México-Texcoco, kilómetro 27, en dirección hacia la zona de Los Reyes de la Paz en el Estado de México. Ya está atendiendo ahí una ambulancia del Estado de México a dos personas lesionadas. Un motociclista derrapa en lo que es la colonia Roma, a la altura del Parque España, Sonora, y lo que es la calle de Parque México. Fallece este hombre aproximadamente de 35 años al derrapar su motocicleta en ese punto, y otra mujer también derrapa su motocicleta, circuito interior, un poco antes de llegar a Calzada de Guadalupe. Esa persona es atendida por ambulancia del ERUM. Manejar con precaución, no confiarse de que las calles están semi vacías a esta hora. Carlos, el reporte.
Así es, y también, bueno, de estas movilizaciones, ¿no, Víctor?, que comentábamos, van a estar a lo largo de la mañana, en el transcurso de la tarde, como tú lo mencionabas, Paseo de la Reforma estará cerrado. Básicamente se concentra, ¿no?, en el primer cuadro de la Ciudad de México.
Sí, prácticamente son temprano las manifestaciones, empiezan a las 9 de la mañana y alrededor ya de 1 a 2 de la tarde quedará liberada la circulación en todas las calles del primer cuadro capitalino, pero sí tomarlo en cuenta si va a ser alguna actividad, ya sea de turismo, de paseo o de actividad comercial, tomar en cuenta que estará muy afectada la circulación entre las 2 de la mañana y más o menos el 1 a 2 de la tarde, ya que se libera la circulación en esta zona.
Muy bien, gracias, Víctor. Cualquier novedad estamos al aire. Muy amable.
Hasta luego.
Hasta luego. 6:19. Gracias por escucharos, pero sí queremos preguntar realmente si hay alguien allá
al lado de la bocina escuchando.
Sí, porque hoy nos han reportado muchos con nosotros, ¿verdad? A través de las redes sociales. Manifiéstense esta mañana de primero de mayo, de jueves, en nuestras redes sociales, ya lo sabe. A Ivette Parga la encuentran como...
Me encuentran como arroba Ivette Parga. Si están ahí, alguien nos está escuchando, arroba Ivette Parga. También nos encuentran como arroba Carlos ZUP. Son nuestras redes sociales. Seguramente sí, pero a lo mejor todavía están en camita y nada más ya a través de sus bocinas digitales, de sus aplicaciones.
Así ya que pidiendo permiso, ¿no? Así de un brazo al otro.
Un brazo, así sacándolo de la cobijita. O no creo, porque ya como está haciendo calorcito, yo creo que sí, ya... Sin cobijita, pero muchísimas gracias. Por acá nos escribe Gonzalo Hernández. Muy buenos días, aquí escuchándolos. Muchas gracias. También Abraham Sobsky, la señora Imelda Juárez. Muchísimas gracias por escribirnos a través de nuestras redes sociales. Pueden marcar también 55-51-66-8900. Y, por supuesto, pues la conmemoración principal de hoy, el Día Internacional del Trabajo de los Trabajadores, pero también es el Día Mundial de la Contraseña, el Día Mundial de la Enfermedad de Lyme y el Día Mundial del Amor. Hoy es conocido como el Global Love Day, Día Mundial del Amor. O sea, no solamente el 14 de febrero, también hoy se le conoce como el Día del Amor para enaltecer este sentimiento que debe unir a todas las personas.
Bueno, o sea, el complemento, ¿no?
Al 14 el de complemento del 14
aunque
de febrero.
Que luego aquí le dicen, ¿no? Que hay que festejarlo todo el año, ¿no? Que no solamente un día.
Mira, hay que festejarlo todo el año, pero hoy es un día especial. Y bueno, pues ya si se quieren lucir con algún regalito, pues queden bien. No, se les será tomado en cuenta.
Bueno,
Día Mundial del Amor. Son 6:21 y con este fondito que nos ha puesto nuestro querido Memo, nosotros vamos a una pausa, pero volvemos. Estamos aquí en Noticias W, Carlos.
Regresamos en este primero de mayo.
La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por W Radio. Escucha.
6:28. La temperatura actual es de 15 grados centígrados, 14 grados centígrados, dependiendo de la zona en donde nos esté escuchando. Para el día de hoy se espera una temperatura máxima de 29 grados. La posibilidad de lluvia se mantiene un 30%. Ayer llovió en algunas zonas de la ciudad, pero no tan fuerte como el martes o el mismo lunes. Y para mañana ya se esperan condiciones de cielo soleado. Pero por lo pronto, hoy máxima de 29, presencia de sol, amplia presencia de sol, pero también posibilidad de lluvia. Vamos con más información. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno seguirá escuchando a las madres buscadoras después de que la Fiscalía de la República pues sostuvo su versión de que en el rancho Izaguirre no hubo asesinatos, no se deshacían de cuerpos. Escuchamos el reporte contigo, Rocío Jardines. Adelante, Rocío.
Carlos, muy buenos días. Y nada en la oscuridad, se va a seguir escuchando a las madres buscadoras, fue lo que afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum tras la presentación del primer informe de las investigaciones que la Fiscalía General de la República ha hecho en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, después que el titular de la Fiscalía, Alejandro Hertz Manero, aseguró que no hubo ni una sola prueba que el lugar fuera una zona de cremación y solo era un centro de reclutamiento y adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación. La primera mandataria confirmó que recibió del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco una carta donde ponen en duda lo dicho por el fiscal.
Sí, recibí, bueno, se hizo pública una carta que derivado de la conferencia de prensa que dio el fiscal general de la República ayer, me envían particularmente este grupo de madres buscadoras o de familiares buscadores Me piden que revise avances que ya tenían con la fiscalía, con un área particular de la fiscalía, y que ellas pues tienen otra información. Entonces sigue la comunicación a través de la secretaria de gobierno, ya se reunió con este grupo y le pedí que las vuelva a buscar para poderse reunir, y pues nos vamos a llegar a de la información que ellas tienen para pues poder reconocer lo que están planteando.
Luego que el colectivo también pidió evitar otra verdad histórica y criticó que el fiscal no ha puesto un pie en el rancho, lamentando que se tache a las madres de mentirosas, la primera mandataria insistió que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, seguirá el diálogo con los familiares, y también la titular de la Fiscalía Especializada en la Materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra.
Entonces le pedí a la Secretaría de Gobernación pues que se comunique con Sara Irene para ver exactamente qué es lo que plantean las madres y poder ser coadyuvantes en la investigación para que pues se pueda conocer toda la verdad. Entonces vamos a seguir escuchando, recibiendo a los familiares, a las madres buscadoras, y ver en particular esto a lo que se refieren, pues que se clarifique y que no quede ninguna duda de algo que se esté... Lo importante es la verdad, siempre, que no haya nada que quede en la oscuridad como si se estuviera tapando algo. Tiene que salir la verdad.
Y es que, Carlos, según las madres, hay pruebas contundentes en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de que el rancho Izaguirre fue un crematorio, a pesar que la fiscalía diga lo contrario. Carlos, mi reporte.
Gracias, muchas gracias. Y es el tono que mantiene la presidenta de diálogo con este colectivo, a pesar del resultado del informe de la verdad. No es la verdad histórica, pero pareciera su verdad histórica, de Alejandro Gertz Manero, y la forma en la que quiere tender puentes con ellos. 6:31, y como le informábamos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral resolver la posible cancelación de la candidatura de César Mario Gutiérrez Priego para ministro de la Corte por presuntos vínculos con el narcotráfico. A ver, Sandra, cuéntanos sobre este tema.
Carlos, te saludo. Buenos días. La Sala Superior del Tribunal Federal Electoral ordenó al Instituto Nacional Electoral, al INE, resolver sobre la posible cancelación del registro de la candidatura a ministro de César Mario Gutiérrez Priego. ¿Y quién es? Bueno, está señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico. Por unanimidad de votos, las magistraturas revocaron una resolución emitida por el encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE, relacionada con la solicitud de cancelar la candidatura de Gutiérrez Priego, y que justamente en estos momentos está impugnada, fue impugnada por esta decisión que tuvo en su momento el INE. Las magistraturas ordenaron de esta manera al Consejo General que estudie y resuelva esta solicitud de este actor respecto a esta posible cancelación de registro del candidato, también que aliste, que ponga este asunto en la próxima sesión del Consejo General. Vamos a escuchar a Miguel Alonso Mesa, de la organización Defensores.
Venimos a presentar 4 denuncias el día de hoy en contra de 11 candidatos que están relacionados con el crimen organizado y con una secta política criminal que es La Luz del Mundo. Los 4 candidatos que están relacionados con el crimen organizado compiten para jueces penales. 2 de ellos en Nuevo León: Fernando Escamilla Villarreal, que es el abogado del Z40 y del Chelelo, que además fue sentenciado por el delito de portación ilegal de armas. También está Jesús Humberto Padilla Briones, que fue detenido con 17 bolsas de cristal y un arma de fuego en el 2023 y vinculado al proceso por esta causa.
Y es que se pidió al INE el procedimiento especial sancionador para 11 candidatos a magistrados y jueces que han enfrentado causas penales por portación de armas de droga y que están señaladas de violencia sexual o que están vinculadas con organizaciones señaladas de violencia sexual en contra de menores de edad. Es el reporte, Carlos.
Gracias, muchas gracias. Y por eso les digo, llama mucho la atención que nos encontremos ayer en los medios digitales, sobre todo, con que este señor Sergio Mario Gutiérrez Priego, quien es candidato a ministro de la Corte, y por el cual pues está invitando, más está instruyendo el tribunal al INE a resolver la posible cancelación, pues, y que fue, más bien que es hijo del general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fue condenado por narcotráfico en la época de Ernesto Zedillo Ponce de León como presidente de la República, pues haya publicado una serie de audios de llamadas telefónicas que su padre grabó supuestamente en 1996, en las que se escucha aparentemente la voz de Nilda Patricia Velasco, esposa del presidente Ernesto Zedillo, conversando con Jesús Amézcua Contreras, el rey de las metanfetaminas, líder del cártel de Colima. Y bueno, pues estos audios se difundieron el día de ayer, unos casetes que tenía desde aquella época, ¿no? 1996, dijo el señor Priego: mi padre descubrió que Nilda Patricia Velasco, esposa de Ernesto Zedillo, tenía relaciones y negocios con el crimen organizado. Cuando intentó informar sobre esto a Zedillo, quien era presidente de México, ordenó detenerlo e inventarle los delitos, y por eso fue así procesado. En fin, son preguntas, ¿no? ¿Por qué no se hizo una denuncia formal? ¿Por qué hasta ahora que es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué hasta ahora que el tribunal ordena al INE ver si le cancelan o no la candidatura? ¿Y por qué hasta ahora, justamente cuando hay un tira-tira, ¿no?, que ya lleva días entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Ernesto Zedillo Ponce de León, salen estas cosas? Digo, son preguntas que hacemos, vamos a intentar ver si el señor las contesta, a ver qué.
Y que sobre él mismo pesan acusaciones,
pues,
¿no?,
sí, de señalamientos. Ahora lo que dicen los integrantes de esta organización. En fin, son los tiempos que nos tocan ahora. Muchas denuncias que están haciendo. 6:37.
¿Qué destacan los diarios?
Te escuchamos, Inés Parga, con información de los periódicos en este jueves.
En este jueves primero de mayo, y ya lo decías, esta confrontación que se viene dando, confrontación de Sheinbaum y Zedillo, llega a 7 meses. Así lo dice el diario El Universal. La presidenta y el exmandatario han intercambiado acusaciones sobre Andrés Manuel López Obrador, la Corte y la reforma judicial. Para expertos, este choque le sirve al expresidente para colocarse en la escena pública. La confrontación entre la presidenta y el expresidente Ernesto Zedillo no para, y aún un recuento que hace el Universal de estos enfrentamientos verbales que han tenido y acusaciones. Ahí lo que trae uno de los temas, también una buena y una mala, dice el Universal. El PIB sorprende en el primer trimestre, 0.2% crecimiento de la economía del país en el periodo de enero a marzo del 2025, pero también una mala. Pemex y CFE arrancan año con pérdidas, 43.329 millones de pesos perdió Petróleos Mexicanos durante el primer trimestre del 2025. Hayan anomalías en contratos y compras del sector salud. La Auditoría Superior detectó en 2023 un daño al erario por 2.500 millones de pesos. Este tema sobre la salud, los contratos, los medicamentos, bueno, pues sigue siendo investigado, y desde distintos ángulos vamos sabiendo de más irregularidades en este asunto. El diario Reforma pierde 43.000 millones de pesos, emplazan a Pemex, también nos da cuenta de este reporte. Sube el PIB, acusan de nexos con crimen y sectas a 11 aspirantes al Poder Judicial, un tema que también les hemos estado platicando aquí en Noticias W. Milenio, con 448 millones de pesos, se blinda la CFE ante apagones y ciberataques. Elige como fotonota lo que ya les platicamos de la proyección de Flow, esta película, y en el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar el Día del Niño y de la Niña. México evadirá recesión pese a caída de 0.3% en Estados Unidos. Excelsior, gobierno desmantela 800 narcolaboratorios. Omar García Harfuch comparece ante senadores. Algunos de los temas que trató: la estrategia contra el crimen organizado pacifica al país, aseguró el secretario. 50% de las capturas se han realizado gracias a las Fuerzas Armadas. Invertirán 185 36,000 millones en agua también, así en proyectos de infraestructura hídrica, otro de los temas que destaca el diario Excelsior. En la portada del Heraldo reparten boletas para elección judicial y ahí la fotografía, y es que sí, ayer el Instituto Nacional Electoral inició la distribución de más de 600 millones de boletas electorales que serán utilizadas precisamente para esta elección histórica de la elección judicial del próximo 1 de junio. Se trata del doble de papelería que se empleó durante los comicios presidenciales del 2024, lo que convierte a este proceso en uno de los más grandes en la historia electoral del país. Pero también en otros temas económicos, por ejemplo, el Financiero destaca, pues sí, lo que ya va siendo una realidad, el incremento de costos, porque dice Temo se une a Shein. Generalmente estas plataformas pues son conocidas por tener precios y costos mucho más bajos de los productos. Sube precios también Temu para el consumidor final por culpa de aranceles de Trump. ¿Es venganza de China? Se pregunta. Shein y Temu transfieren el pago de impuestos extra de Trump a los consumidores finales. Esto en Estados Unidos. Otro de los temas que también destaca el diario Financiero en su interior, pues esta fiesta tan polémica de 15 años en Tianguistengo. Son ediles de Hidalgo que acudieron al show del Comando que se dieron cita ahí. El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, pidió a Frevonio Rodríguez, el alcalde de Tianguistengo, dar explicaciones sobre los costos de la fiesta de 15 años de su hija y además, bueno, las personalidades que estuvieron ahí. El Economista, como otros diarios también de circulación nacional e internacionales, nos hablan de este acuerdo histórico que se firmó entre Ucrania y Estados Unidos. El Departamento del Tesoro anunció que Estados Unidos y Ucrania firmaron este acuerdo sobre un fondo de inversión para la reconstrucción y sobre proyectos relacionados con petróleo, minerales y gas. Sin duda, uno de los temas más importantes también el día de ayer a nivel internacional, que haya habido ese acercamiento entre Ucrania y Estados Unidos. Y en temas deportivos, pues mucho de qué hablar, porque ayer se enfrentaron el Inter de Milán, el Barcelona, acabaron 3-3 en la Champions League en este partido de ida de semifinales, en donde pues todavía queda una oportunidad para ambos equipos para enfrentarse. Ya también se jugó el primer encuentro, pero vaya, ayer lo que destacan de poder a poder, dice Reforma, en un trepidante partido lleno de errores, golazos y una gran actuación de Lamine Yamal, de 17 años. El Barcelona vino dos veces de atrás para igualar con el Inter de Milán. Sí, un partido muy emocionante el que se vivió el día de ayer. Y por otro lado, pues el Inter Miami quedó fuera de la Conca Champions, es vencido 1-3 por los Whitecaps, que ahora esperarán a otro partido que esperemos que sea igual de trepidante como el de Barcelona y el Inter de Milán, porque hoy se enfrentan Cruz Azul y Tigres por ese soñado pase a la final de la Conca Champions. Recordemos que en la ida quedaron 1-1, así es que pues cualquiera puede dar el paso a la final, y ya todo se va preparando para la pelea del próximo sábado del Canelo, como lo dice el Universal. Canelo listo para conquistar el mundo árabe en esta pelea ante William Scud, y también declaraciones del propio Canelo, nada más ni nada menos, quiere que lo acompañe a salir Cristiano Ronaldo. Bueno, ¿Será?
Pues puede ser, se le concede muchas cosas al Canelo. Vamos a estar atentos. Isidro Vera, gracias por reportarse con ella en Roma, y saludándoles. No se sientan solos, estoy preparándome para ir al trabajo. Claro, mucha gente que trabaja también el día de hoy. Gracias por reportarse al 55-51-66-8900. Una pausa y regresamos con más.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire en W Radio. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
6:49, vamos a escuchar esta información que nos llega desde Morelos, el asesinato de un exintegrante de la Policía Federal. Cuéntanos, Luis Alberto Beltrán.
Gracias, Carlos, muy buenos días. Un suboficial de la extinta Policía Federal, que sobrevivió a un ataque del Cártel de Jalisco Nueva Generación en 2015, fue ejecutado en el municipio de Temisco. Se trata de Iván Morales Corrales, quien fue asesinado a tiros en compañía de una mujer cuando viajaban a bordo de una camioneta negra en las inmediaciones del fraccionamiento Las Brisas, ubicado a unos 15 minutos de la capital morelense. Las víctimas fueron interceptadas por sujetos armados, quienes les dispararon en varias ocasiones, causándoles la muerte de manera inmediata. Peritos de la Fiscalía del Estado embalaron cartuchos de diferentes armas y la zona se mantuvo cerrada al paso vehicular por varias horas. Tras el levantamiento de los cuerpos, se dio a conocer que el conductor era el suboficial, quien el 1 de mayo del 2015 participó en un operativo para la captura de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, y el helicóptero en el que se desplazaba fue derribado con fusiles de asalto y granadas en Villa Purificación, Jalisco. En ese ataque, fallecieron 9 efectivos federales e Iván Morales resultó con lesiones y quemaduras en el 70% de su cuerpo. Tras meses de recuperación, Iván fue condecorado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto con el mérito policial de primera clase. Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre las investigaciones de este caso. Desde Cuernavaca, Morelos, para W Radio, Luis Alberto Beltrán.
Gracias, Luis Alberto. Mientras ayer en Oaxaca le rindieron homenaje a la activista Sandra Domínguez, quien fue localizada sin vida junto a su esposo en los límites entre Oaxaca y Veracruz en un rancho, en la ceremonia, familiares y colectivos recordaron la lucha de Sandra por los derechos humanos. Ayer el fiscal de Oaxaca me dijo que su investigación es sólida a pesar de las dudas que la familia tiene sobre el móvil del asesinato de Sandra Domínguez.
Tenemos plenamente probada la participación de Alexander, el esposo de Sandra, en actividades ilícitas en la región, tráfico de armas, tráfico de personas, extorsiones, y que, bueno, en su momento formaba parte de una célula delictiva local en esta región. Quien comandaba esta célula delictiva era un personaje denominado Cuate Viveros, el cual fue abatido en junio del año pasado. Derivado, digamos, de esta situación, empieza a haber una confrontación al interior del grupo por hacerse del liderazgo y evidentemente de las actividades ilícitas, y que esto dio como origen justamente que otra de las partes de esta misma célula delictiva, entre ellas un personaje denominado Artemio García Torres, alias El Temo, pues haya sido de los que se dedicaron justamente a levantar y en su momento ejecutar tanto a Alexander como a la propia Sandra.
De la bolsa y el bolsillo, con Roberto Aguilar.
6:52 tiempo del centro de México. Hoy las operaciones bursátiles se suspenden por el Día del Trabajo. Tampoco los bancos van a trabajar. Las operaciones se pueden hacer a través de los cajeros automáticos o las aplicaciones de los bancos, para que usted no se ha sorprendido el día de hoy. Mañana se reanudan seguramente las actividades y tómelo en cuenta también. Roberto Aguilar, te escuchamos en esta mañana de jueves. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Fíjate que hoy, que es un día feriado, como comentabas, no hay actividades, no hay bancos, no hay bolsa, pero podemos hacer nuestras operaciones justamente a través de las aplicaciones bancarias. Nos quedamos todavía con el pendiente un poco sobre el tema que se me hizo muy relevante en conmemoración del Día del Niño. Alternativas que tenemos para iniciar con los niños el hábito del ahorro, que se me hace muy interesante. Bueno, para empezar, mi estimado Carlos, las cuentas de ahorro que ofrecen diversos bancos, que yo desde mi punto de vista considero que deberíamos de tener más. El último dato que hay disponible justamente por parte del INEGI es que prácticamente un 30% de la población en México está entre 0 y 17 años, y bueno, pues al final del día, educarlos desde un principio creo que es lo mejor que podemos hacer en términos del manejo de las finanzas personales. Y luego están las Afores, fíjate que también los padres pueden acercar a los niños justamente con una cuenta de Afore y empezar también con esta visión, que bueno, es muy temprano, pero al final del día para el retiro. Y por último, también la plataforma CETES Directo, que ofrece un apartado exclusivamente para los pequeños del hogar. Así es que bueno, pues consideremos tres opciones que están muy a la mano para poder iniciar este hábito del ahorro de manera compartida con nuestros hijos, nietos, sobrinos, en fin. Y bueno, fíjate, Carlos, que el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 19.63, porque sí, no hay mercados locales, pero el tipo de cambio no deja de operar. 19.63 63. Con esto tenemos una apreciación anual de 5.7%. Hay que comentar que abril cerró con una apreciación de 4.2%. Así es que, bueno, pues al final del día ha tenido un buen desempeño, un buen balance el tipo de cambio. Vamos a ver hasta dónde resiste, porque seguimos todavía con la incertidumbre en materia comercial, mi estimado Carlos. Bueno, tan pronto como el sábado, con el inicio de otros, del
otra
inicio
tanda de aranceles.
De aranceles, pero bueno, también el tema es que hay mucha presión sobre los resultados y la desaprobación que hay del presidente Donald Trump en Estados Unidos, que ojalá también haga un balance en esta materia, mi estimado Carlos.
Ojalá, ojalá, porque ya ven cómo les está yendo. Gracias, Roberto.
Al contrario, Carlos, muy buenos días.
Buenos días y gracias a nuestro auditorio que se reportó. Luzma, dice Carlos Ibet, buenos días. Los estoy escuchando, voy en paseo con mis perritos, dice, saludos desde Villahermosa. También a Ricardo Fernando, buen día para todos, excelente programa, siempre me levanto escuchándolos. Muchas gracias, Ricardo Fernando. Dice, yo hoy sí trabajaré para descansar mañana y agarrar puente. Ah, muy buena decisión. Luz, buen día también, bonito mes, acá en el auto rumbo al trabajo. Claudia Lugo también, corrijo, Claudio Lugo, muchas gracias, Claudio. Y a todos nuestros radioescuchas que se reportaron el
sí,
día
de presentes, hoy. Gracias, Ricardo Magallanes, Lidia Lara, Isa, claro que los estamos escuchando, dice Piwi Aranda, Clau Lugo, buen día, vamos a trabajar. Ah, muchas gracias, pues ahí presentes y también muy trabajadores el día de hoy. Así es que gracias, gracias por reportarse con nosotros. Y nos vamos con Karol G, porque ayer vivió una noche muy especial al presentar en el Museo de Arte de Medellín su documental que se va a estrenar por Netflix el próximo 8 de mayo. Mañana fue muy bonito, en donde documenta, habla y sigue esta gira de Mañana será bonito, que la llevó por diferentes partes del mundo.
Y con ella nos despedimos. Gracias. Hasta mañana, Ivette.
Hasta mañana, Carlos. Que tengan un excelente jueves, un gran primero de mayo. Hasta mañana.
Siga en W Radio Así las Cosas con Gaby Barangetín. Enseguida.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.